Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche, hermanos. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Cada uno de los que están presentes y los que están en la transmisión de esta noche. Yo creo que hay muchos hermanos en esta transmisión. Dios ha puesto en mi corazón tocar un tema con la iglesia. Desde ya hace algún tiempo Dios ponía en mi corazón este sentimiento y lo veo como una necesidad. Lo veo como una necesidad y yo se los recomiendo, hermanos, así como se los estoy diciendo. Se los recomiendo. Lo que vamos a oír en esta noche, no lo olvidemos. Lo que vamos a reflexionar en esta noche a la luz de la palabra, no lo olvidemos. Porque si lo olvidamos, entonces se va a cumplir lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Así es que el tema de esta noche es: no deis lugar al diablo. El apóstol Pablo, conociendo la labor perversa, la labor maligna, la labor destructiva, la labor, todo lo que usted se pueda imaginar que hace el diablo, viene el apóstol Pablo y recomienda a la iglesia. Y nos recomienda a nosotros, los que tenemos la oportunidad de leer la palabra, las escrituras. Viene y dice: no deis lugar al diablo. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? Viene Dios y tajantemente dijo: el día que ustedes coman de ese árbol, ese día morirán, les digo. Así. El diablo presente. El diablo atento, como su labor, como dice la palabra del Señor, es matar, robar y destruir. Esa es la labor del diablo. El apóstol Pablo, conociendo esa labor tan perversa del diablo, recomienda lo que acabamos de leer. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Se metió en un matrimonio. Eso fue lo que pasó. El diablo se metió. Pero ¿por qué se metió? La buena pregunta es: ¿por qué se metió? ¿Por qué logró entrar? Y como resultado de lo que pasó en el huerto del Edén, hogar destruido, un hijo asesino, perdieron el huerto del Edén, perdieron la cercanía con Dios, perdieron lo más precioso. Pero ¿por qué? ¿Por qué se llegó hasta ahí? Todo por el tema que Dios pone en mi corazón en esta noche. Eva le dio lugar al diablo. Eva le dio lugar al diablo. Y el diablo se metió y fue a destruir. Acabó. Deshizo. Ahora ustedes y yo, hermanos, como iglesia, tenemos que estar bien conscientes, revisando la palabra, revisando las escrituras, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se comportó Él, cómo fue su actitud ante el adversario, ante el enemigo. ¿Cómo fue su actitud? ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que un día el Señor Jesús estaba con sus discípulos? Él estaba compartiendo, platicando, instruyéndolos, dando la palabra. Viene el Señor Jesús y dijo: levántense, le dijo. Levántense. Vámonos de aquí. El príncipe de este mundo viene y él, ¿cómo dice? Nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Uno dice, maravilloso. Ese ejemplo, la iglesia lo tiene que seguir, hermanos. Así como se los estoy diciendo en esta noche. Usted debe de conocer quién es su adversario, quién es su enemigo. Porque cuando uno le abre la puerta al diablo, se mete para destruir, para acabar. Y ese es el peligro. También quiero comentarles sobre lo que pasó en Éxodo capítulo 10. No lo vamos a leer porque sería, si quieren, apúntenlo, porque hay muchos de ustedes que les gusta apuntar y revisar después. En Éxodo capítulo 10, versículo 24, resulta de que el pueblo de Israel estaba ya casi a las vísperas, ya a punto ya de salir de la tierra de Egipto, ¿sí? Ya casi estaba después de que Egipto estaba siendo ya casi destruido, casi arrasado por el dedo de Dios. Viene Faraón, llamó a Moisés, llamó para negociar. Y me llama la atención esto que les voy a decir en esta noche. Se menciona en varias oportunidades ahí, en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Egipto tipifica ya para nuestro tiempo, como lo hemos dicho otras veces, Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica al diablo. Y el pueblo de Israel, pues, tipifica la iglesia, ¿no? Ustedes y yo hemos salido del mundo. Pero ¿qué fue lo que hizo Faraón? Viene Faraón, llamó a Moisés y le dijo: vaya, está bien, yo los dejaré salir, los dejaré ir, pero eso sí, dejen a sus niños. Ahí entró precisamente a negociar Faraón con Moisés. Viene Moisés y dice: no. En el versículo que les acabo de mencionar, viene Faraón en esa negociación, le dice a Moisés: está bien, pueden irse entonces, solo que eso sí, dejen sus ovejas, dejen su ganado, para que se queden aquí. Viene Moisés y le dice: vive el Señor, que no dejaremos nada en Egipto. Nos iremos con nuestros hijos, con nuestros ancianos, con nuestras mujeres, con nuestros ganados, con nuestras ovejas, y ni una pezuña dejaremos en Egipto. ¿Qué les parece? Se sale, ¿sí o no? Ya. Ahora el Señor Jesús lo dijo de otra forma. Él dijo así: cualquiera que pone su mano en el arado y voltea a ver para atrás, no es apto para el reino de Dios. Así, hermanos, de radical, así de firme es el mensaje de Dios. Así como se los estoy diciendo. Para nosotros hoy en día, entonces, no negocie con el mundo. No negocie con Faraón. Porque si nos ponemos a negociar, usted está permitiendo que el diablo está acercándose a su vida, hermano. Y cuando el diablo se acerca, se acerca, seguramente va a destruir. Va a destruir. He ahí lo firme que es la palabra del Señor. No deis lugar, ¿a quién? No hay que darle lugar al enemigo, hermano. Así como lo oyen. Y si lo tratan de radical, y si lo tratan de extremista, y si lo tratan de... Porque como por ser uno firme en sus convicciones, hay muchas críticas. De que los hay. Pero yo quiero decirle en esta noche, no será el primero en ser criticado por las cosas de Dios, ni será el último tampoco. Por lo tanto, si usted quiere entrar al cielo, manténgase y mantengámonos firmes con la ayuda de Dios, hermanos. Así dice la palabra. No deis lugar al diablo. Darle lugar es aceptarlo. Darle lugar es permitir que se acerque, ¿no? Permitir que haya un acercamiento. Y eso fue el peligro que le tocó que vivir a Eva en el huerto del Edén. Hubo un acercamiento. Vean ustedes las destrucciones que hubo. El fracaso más grande que hubo. La historia se vuelve a repetir, así como se los estoy diciendo en esta noche. Por eso les dije que Dios nos ayude a llevar este mensaje siempre, cada vez que le toca que vivir alguna cuestión en la vida, en el mundo. Recuérdese, no debo de darle lugar al diablo. Yo no sé si están de acuerdo, hermano. No debemos de darle lugar al diablo en nuestra vida. La verdad es que la preocupación en nuestras reflexiones por la iglesia, por el pueblo de Dios, por el pueblo que está luchando, ha sido grande. Porque hemos visto el fracaso de varios miembros de la iglesia. De veras, así como se los estoy diciendo. Hemos visto el fracaso. Hemos visto cómo el diablo ha llegado y ha despedazado, ha arruinado, ha dañado. Yo quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito en el libro de Éxodo, capítulo 31. Versículo 18 dice... Y dio a Moisés, o sea, Dios, ¿verdad? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Saben ustedes que todas esas cuestiones que llevaba todavía el pueblo de Israel eran puramente costumbres y paganas, eran costumbres de Egipto. Zarcillos, cadenitas, cuestiones así, era puramente cuestiones de Egipto, y que todavía lo llevaban ahí. Y van a ver ustedes qué es lo que sucedió. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Oiga lo que dice, le dio forma, le dedicó tiempo, le puso trabajo, dice que le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Adelante es el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Oigan eso. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé que han, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Adelante es el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura, escritura de Dios, grabada sobre tablas, dice, oigan esto, hermano. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él grande pecado? Y respondió Aarón, oiga lo que dice ahí, póngale atención. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. ¿Y qué dice ahí? Oigan con qué liviandad habló Moisés aquí. Ahora se los voy a parafrasear ya para nuestro contexto, porque quiero ir al grano la enseñanza de esta noche. Aarón permitió que se hiciera el becerro de oro, y eso produjo dentro del pueblo lo que acabamos de leer. Y cuando Moisés tiene que pedirle cuentas a Aarón, le dice: Aarón, ¿qué has hecho? Viene él y se justifica: tú conoces que el pueblo es, y aparte de eso que le dice, pues ven, vine yo, les pedí el oro, les pedí su zarcillo, les pedí y me lo dieron, y yo lo metí en el fuego y salió esto. Pero si ustedes se recuerdan, habíamos leído que dice: y le dio forma con el buril. O sea que trabajó, le dedicó tiempo a aquello. Ahora trayéndolo, hermanos, nuestro contexto, trayéndolo para la enseñanza de la iglesia hoy en día. Yo quiero decirles, cuando uno le da lugar al diablo, cuando uno permite que el diablo se acerque y empieza entonces a entrar a la vida de una persona, ¿saben qué? Lo primero que va a aparecer en la vida de una persona cuando ya está permitiendo que el diablo ha entrado, la justificación. Eso es. Empieza a justificarse y tiene que utilizar mentiras y tiene que utilizar cuanto se le pueda ocurrir por tal de justificarse. Viene Moisés y le dice a Aarón: has traído tan grande pecado sobre ellos. No, Señor, pero tú conoces. Todos somos frágiles, todos somos débiles. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que por el hecho que yo les estoy predicando en esta noche, yo tengo una ventaja sobre ustedes. No, yo quiero decirles, hermanos, nosotros también hemos sido tentados, de verdad, así como se los digo. Pero yo quiero decirles, ármese usted del mismo pensamiento como yo también me he armado, así como lo hizo el maestro, en no darle lugar al diablo en nuestra vida, hermanos. Porque cuando le damos lugar al diablo en nuestra vida, va a pasar lo que sucedió aquí. Si eres un joven soltero dentro de la iglesia, no le des lugar al diablo en tu vida. ¿Cuántos no, en realidad, hermanos, han dado lugar al diablo en su vida? Comenzando tal vez revisando algo por internet, resultan siendo esclavos de pornografía. Así como se los estoy diciendo. Una curiosidad, a ver qué habrá aquí. Y en primer lugar empiezan a ver que no haya nadie alrededor, ¿no? Bueno, no hay nadie, pues entró la curiosidad. Recuerda siempre que es el diablo que quiere entrar a tu vida. De repente aparece papá, aparece mamá. ¿Y qué estás haciendo, mija? ¿Qué estás viendo? ¿O conmigo? No, solo estoy haciendo mis tareas y todo. Y ya va la mentira. Ya se metió el diablo. La buena pregunta es: ¿cómo lo vas a sacar? Si le des este lugar. Si eres un joven, cuida tu vida. No darle lugar al diablo. Si tienes algún noviazgo con alguien, y de verdad llevas el proyecto en casarte, llevas esa mentalidad en formalizar un hogar. Nosotros no estamos en contra de que los jóvenes dentro de la iglesia se casen, de veras, apoyamos. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando dentro del noviazgo los jóvenes se le permite y se le abre la puerta y se le da lugar al diablo, seguro vas a fornicar con la novia. Seguro. Y eso ha sido un problema, hermanos. Cuando el diablo se mete, una vez el diablo se mete, echa a perder lo que iba a ser tan precioso. ¿A cuántos jóvenes no les hemos tenido que decirles? Disculpen, no se pueden casarse en la iglesia. Consigan un salón, consigan un local, se casan otro lado, pero en la iglesia no. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Le abrieron las puertas al diablo y se metió. Y echó a perder lo que iba a ser algo tan precioso, lo que iba a ser tal vez una fiesta de honrar a los padres, de honrar a la iglesia, de honrar tu vida como creyente, se echó a perder. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, el diablo juega sucio. Usted con el diablo debemos de ser tajante, así como se los estoy diciendo, hermano. Tajante. A varios jóvenes yo les he tenido que decir: aprende a decir no. ¿Qué sucede en el matrimonio? El matrimonio Dios lo bendijo, el matrimonio Dios lo aprobó. Pero ¿qué sucede cuando aparece alguien más? Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Aparece alguien más y te empieza a chatear, empieza a coquetear contigo, te empieza a hacer insinuaciones, te empieza a tirar mensajes, un corazón con una flecha. Y eres casado o casada. ¿Por qué les permites darle lugar al diablo? Lleva estos versículos ahí en la cabeza, en la mente. Por eso, aquella tabla que fue escrito con el dedo de Dios, dice, obra de Dios. Dice, digo, Dios mío, así como plasmaste con tu dedo, Señor, sobre unas tablas, plásmalo en mi corazón, Señor, y en mi mente, para que nunca me olvide. Recuerda siempre estos versículos que el apóstol Pablo dice: y no deis lugar al diablo. Porque cuando uno da lugar al diablo, ese matrimonio se va a destruir. Ese matrimonio, el diablo lo va a hacer pedazos, porque es su labor destruir. Yo quiero decirles, hermanos, hermanos casados, yo quiero decirles, cuidemos nuestro matrimonio. De veras. Cuidemos nuestro matrimonio, que su matrimonio sea un matrimonio sano, saludable. Porque cuando uno le da lugar al diablo, ¿cuántos aquí no han sido bombardeados, hermano? De veras. Un día tuvimos que echar de la iglesia a un muchacho por venir y meterse en un matrimonio aquí, así como les estoy diciendo. Y no me da pena decirlo. Un día lo agarramos, lo sentamos en un lugar con el hermano Edwin Arevalo, lo pusimos y le dijimos: el diablo te está usando, le dijimos. Por lo tanto, te vas de aquí. Lo sacamos. ¿Por qué razón? Puede ser algunas veces tan dura nuestras decisiones, pero queremos ver el bienestar de la iglesia, hermanos. De veras. El diablo a veces se mete, destruye. Yo les hago la pregunta en esta noche: ¿no será que el diablo está tocando ahí? ¿Saben ustedes que el diablo no se mete a la fuerza? El diablo toca para entrar. El problema es por la falta de oración, por la falta de espíritu, por la falta de la presencia de Dios en la vida de uno. Entonces el diablo se mete. Porque si nuestra vida estuviera llena de Dios, ¿saben ustedes que el diablo y Dios no pueden estar juntos? Como la luz y las tinieblas, ¿no? Usted prende la luz, ¿dónde se desaparecen, dónde se juntan todas las tinieblas? A ver. Pero mi Dios sí lo sabe. Pero a lo que voy es esto: no pueden cohabitar juntos. Yo quiero decirles en esta noche: no le dé lugar al diablo, hermano. Si es un matrimonio, si es una familia. A veces dentro de la iglesia miramos, decimos, qué bonito se ve esa familia bien integrada. Hijos obedientes, hijos temerosos, hijos que sirven en la iglesia. Uno dice, qué bonito se ve esto. No cabe duda que puede ser que, de hecho, que el padre de familia está velando por el bienestar de su hogar, de su casa. Pero yo quiero decirles, no descuide. No descuide lo que Dios le ha dado. Porque si se descuida, el diablo se mete, hermano. El diablo se mete. Si Dios le ha dado un ministerio, usted sirve de alguna forma, de alguna manera, sirve dentro de la iglesia. No permita que el diablo se meta. Quiero hacerles un pequeño resumen cómo fue realmente el comportamiento del Señor Jesús ante el adversario, ante el diablo. Dice que el Señor Jesús, de haber ayunado 40 días y 40 noches, estando en el desierto, dice que llegó el diablo. Llegó a tentarlo, ¿sí o no? Lo llegó a tentar. El Señor estaba con hambre, físicamente estaba con hambre después de no haber comido. Llegó el tentador a decirle que convirtiera aquellas piedras en pan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Eso se llama firmeza. Yo quiero decirles en esta noche, el diablo conoce nuestras debilidades, hermanos. ¿De veras? ¿Qué fue lo que más le gustó en el mundo? ¿Si le gustó las bebidas? ¿Qué fue lo que más le gustó de Egipto? ¿Si le gustaron los pescados, los puerros, los melones, como dijeron ahí ya puramente en el desierto? Ah, pero si en Egipto teníamos esto y lo otro. ¿Saben ustedes, hermanos, que el diablo conoce nuestras debilidades? Sí. Y por ahí le va a llegar. Por ahí le va a llegar y ¿te gusta esto? No, gracias, puede decir usted, pues manténgase en eso, firme. Y al tiempo vuelve a aparecer otra vez, como apareció con el Señor Jesús. Ah, no, no quisiste pan. Ah, va, está bien. ¿Qué tal si las glorias sí? ¿Qué tal si la fama sí? Mira, todo esto te daré. Está a tu alcance. Pero eso sí, si postrado me adorares. ¿Cuántos no han cambiado a Dios por un negocio, hermanos? ¿Cuántos no han cambiado a Dios por fama? Yo admiro de verdad a los jóvenes que vienen a esta congregación, que de verdad tal vez estudian en la universidad, pensemos. Estudian en la universidad por sacar una carrera. Algunas veces veo yo y digo, no cabe duda que en el corazón de estos jóvenes está Dios. Porque estando en la universidad que llegan ahí los adversarios, porque no les puedo llamarlos de otra forma, ofrece las cervezas, ofrece los cigarrillos, las drogas y todo, ellos han tenido que decir, no gracias, mi vida le pertenece a Dios. Uno dice, eso es lo que hay que seguir haciendo. Pero no se conforme con haberle dicho, pues usted puede decir, hermano, pues yo gracias a eso ahora me respetan. Tal vez en eso. Pero el diablo va a seguir tentando. Sí. El diablo ahí va a seguir llegando. Le ofreció entonces que se tirara de un pináculo. Le ofreció la fama. Le ofreció los reinos del mundo. Y por último, ¿saben ustedes qué hizo el Señor Jesús? Y cómo me gusta esta expresión que utilizó el Señor Jesús. Busquen San Mateo, capítulo 4, versículo 9. Y le dijo el diablo, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces, ¿qué dice ahí? ¿Y por qué lo dejó? ¿Cómo me gusta esa expresión? Vete. Esa expresión vete es autoridad, ¿sí? Eso solo se lo puede decir a alguien con una autoridad sobre su adversario, ¿no? Sobre alguien que está en menos condición de jerarquía. Allí llegó el diablo a tentar al Señor Jesús. Viene el Señor Jesús, hizo uso y le dijo, vete, le dijo. Y esa palabra vete es aléjate, sal inmediatamente. Eso es lo que da a entender esa palabra vete. Para que ustedes se den cuenta, hermanos, cómo fue el comportamiento del Señor Jesús ante el adversario. Ah, cuántos jóvenes no han caído. Nunca se me olvida que había una señorita, me decía un día, hermano, tengo problemas, que tengo un novio, pero no viene a la iglesia. Pero yo quiero contarle que él busca a Dios. Viera que cómo lee la Biblia, dice él que cómo ora. Así me dijo. Dice que así le fue a decir, yo también leo la Biblia, yo también oro, yo también ayuno. Y dice que cómo ayuna. Tené cuidado, le dije yo. Así se lo dijo, tené cuidado. Porque la palabra del Señor dice que Satanás se viste también como ángel de luz. Ten cuidado, le dije. Esa relación no te conviene, le dije. Al cabo del tiempo. Hermano, me siento mal porque forniqué con ese muchacho. ¿Y por qué le dio lugar al diablo? Cuando usted sabe lo que ha recibido de Dios, cuando usted está consciente lo que Cristo le ha dado, va a mantener a decir, vete, ya, aléjate. Pero eso lo puede decir uno cuando uno está consciente de lo que uno lleva adentro. Si usted tiene a Dios, tiene a Cristo en su corazón, pues no importa quién sea. Denúncielo si alguien le está insinuándole pecado, alguien le está insinuándole maldad. Denúncielo. Es que yo no quería decir por no, es que por no hacerlo sentir mal. Pues al diablo sí hay que tratarlo como debe de ser, así como lo oí. Porque el diablo si no perdona, se mete. Y él si no perdona y destruye su vida. Antes que lo haga, mejor usted sea radical. Que Dios nos ayude. Que Dios nos fortalezca. Apréndele a decir no al diablo. No deis lugar al diablo, dice. Es el consejo de la palabra para nosotros. Que Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Que Dios cumpla sus propósitos. Una pregunta que nos llegó en su oportunidad y la pregunta fue esta. ¿Y es malo besar a mi novia? Preguntaron. Interesante la pregunta, ¿va? ¿Saben qué es lo malo? Que así es como se le abre la puerta al diablo. Se le abre la puerta al diablo y no solo eso van a resultar haciendo más, fornicando, haciendo ni cuantas cosas más. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, todos debemos de buscar llenar nuestra vida y decirle no al diablo, no darle lugar al diablo, para que Cristo ocupe nuestra vida, ¿sí? Para que Cristo ocupe nuestro corazón plenamente. Que Dios les bendiga en esta noche. Voy a terminar el momento del mensaje. Amén.